¿Qué tanto creen que afecte tener dos o tres amores? ¿Qué tan determinante creen que será tener otros dioses fuera de Dios? ¿Crees que podría ser algo de vida o muerte? ¿O crees que es algo que tal vez no importa tanto a la luz de la eternidad? En primer lugar, ¿qué es un Dios? Un Dios es cualquier otra cosa que está en mi corazón en el lugar de Dios. Es algo a lo que yo le dedico el tiempo que pudiera estarle dedicando a Dios. Es algo que Dios me ha pedido que yo le entregue y que yo he decidido no entregarle del todo. Es un Dios porque prefiero esa cosa que Dios me está pidiendo en vez de la perfecta comunión con Dios. También el hermano Juan Carlos Perales mencionaba, pudiera ser una idea errónea de Dios, un Dios falso que yo he creado, porque ese Dios que he creado me ayuda a mi estilo de vida. Vayamos por favor a Deuteronomio 7, leyendo desde el versículo 1. Voy a dar un listado de distintas ordenanzas y consecuencias respecto a servir a otros dioses. Solamente vamos a leer dos de las referencias, las demás las pueden solamente anotar y si gustan después ustedes leerlas en su casa. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al geteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Nos da la razón, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces vemos que al inicio de las leyes que Moisés le da al pueblo, en los capítulos anteriores dio los 10 mandamientos, luego en el capítulo 6 da el más grande mandamiento, y ahora que empieza a desglosar la ley, comienza con esto: no hacer con ellos alianza, no emparentarnos con ellos y destruir del todo a sus ídolos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. De este mismo capítulo, los versos 25 y 26, habla sobre el anatema. El domingo se nos daba el ejemplo de Acán y del anatema. Y a la luz de estos versículos podemos preguntarnos, y lo hago yo con sinceridad, Señor, ¿será que yo aborrezco en verdad las cosas que tú aborreces? O como Acán, veo esas cosas y sí quisiera tomarlas, tal vez no las tomo, pero sí quisiera tomarlas. Deuteronomio 12, 29 al 31, nos manda a que ni siquiera indagues acerca de ellos. Pensamos en la joven Dina, ella tenía curiosidad, ¿qué estarán haciendo las hijas de las naciones? No, no indagues acerca de lo que ellos hacen. En los versos 1 al 3 del mismo capítulo 12, nos manda a borrar sus nombres de la memoria. ¿Qué si tu hermano te incita a desobedecer? A lo mejor tú estás actuando bien, pero tu hermano te incita a ir tras otros dioses. Deuteronomio 13, 6 al 16, habla de apedrearlo hasta que muera, con el fin de que el temor de Jehová caiga sobre el resto del pueblo. Y también habla de destruir por completo a una ciudad que decide ir en pos de dioses ajenos. Podemos pensar en Finés, el hijo de Eleazar. Él no estuvo dispuesto a soportar ver a un hermano suyo que estaba desobedeciendo abiertamente el mandato de parte de Dios. Y en Números 25, 12 y 13, Dios dice: yo establezco mi pacto perpetuo con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Josué 3, 23, 7 y 11 al 16. Les pregunto, hermanos, ¿hemos recibido de parte de Dios bendiciones? Amén. Aquí nos dice que así como hemos recibido tantas bendiciones de parte de Dios, también tendremos su castigo, sus maldiciones, si nosotros desobedecemos y nos vamos en pos de otros dioses. Tenemos la certeza que Dios cumple sus promesas porque nos ha dado tantas bendiciones. Entonces podemos estar seguros, Él va a cumplir su palabra. Si desobedecemos, van a venir sobre nosotros sus castigos. Jeremías 16 está describiendo cosas terribles que le sobrevendrá a la nación de Israel, y la razón nos las da en los versos 10 al 13, por la idolatría de sus padres y la idolatría de ellos mismos. El libro de Oseas es sobre una esposa, el pueblo de Dios, que le es infiel a su marido, tiene otros amores. Oseas 2:14 es un pasaje que hemos escuchado todos aquí. Yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y decimos, ¡qué hermoso! Sin embargo, eso es consecuencia del verso 13, su adoración a los ídolos. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 29. Pueden anotar 18 al 20 y 24 al 27, pero solamente vamos a leer los primeros versículos. Amén. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. El hermano Lalo nos predicaba de la apatía, la dureza de Acán. Es esta dureza, no importa lo que yo haga, sí, así, así he hecho, ¿y qué? Sigamos leyendo. A fin de que con la embriaguez quite la sed. Y les pido que lean conmigo las siguientes palabras. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Estamos viendo que si es algo de vida o muerte? No es algo con lo que yo puedo jugar. Sí, un poquito más. Sí, solo hoy, solo una vez más. Si tú dices esto, teme, porque no te lo estoy diciendo yo. Estamos leyendo en las Escrituras. Corres el riesgo de que Jehová diga, hasta aquí. Ya no te voy a perdonar. ¿Y qué somos sin ese perdón de Dios, hermanos? Apocalipsis 21:8. Los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Qué si obedecemos? Deuteronomio 11, 28 al 25, nos recuerda la importancia de recordarnos constantemente las cosas que Dios nos ha mandado y enseñarlas a nuestros hijos. Y nos da muchas bendiciones de hacerlo. Deuteronomio 12, 28, dice que si obedecemos, nos irá bien a nosotros y a nuestros hijos. Los capítulos 27 y 28 son las bendiciones y las maldiciones de obedecer o no las leyes respecto a servir a otros dioses. En Deuteronomio 28:10, vemos que esto le sucedió a Josafat. En 2 de Crónicas 17:10, dice que las otras naciones le tuvieron pavor. Esa era una bendición de parte de Dios. Fue algo que Dios le dio porque él obedeció sus mandamientos. Pero Josafat hizo dos cosas mal. Pueden anotar en Primero de Reyes 22, 43 al 44, y su alianza con su enemigo Israel, a tal grado que tomó a la hija del rey para casarse con su hijo, y no quitó los lugares altos. Deuteronomio 11, 13 al 16, nos da una advertencia. Cuando hemos estado obedeciendo y todo nos va bien, tengamos cuidado con el orgullo. Es la palabra que ahí aparece como infatuar. Oseas 13, 6 también nos habla de eso. Otro pasaje que todos hemos escuchado, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es en contexto de la idolatría. Es Primera de Corintios 10, 6 al 14. Vayamos por favor a Josué 24. A partir del 29, y luego vamos a leer un versículo que es paralelo a estos versículos. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Podemos pasar la página a Jueces 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no conocieron a Jehová? ¿Qué hicieron o qué no hicieron sus padres? Yo me he preguntado por mucho tiempo esto. Señor, ¿qué tengo que hacer yo para que ese no sea el fin de mis hijos? Y hace poco el Señor abrió mis ojos para ver quizás solo algunos de los errores que ellos cometieron. Pero dicho de una manera diferente y para que entendamos la severidad de esto, Dios abrió mis ojos para ver el fin de mis hijos si yo continúo haciendo lo mismo. En Josué 21:44 nos dice que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Pero qué sucedió? Jueces 1 es la descripción, la última descripción de esta generación conquistadora. Leamos por favor 27 y 28 de Jueces capítulo 1. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Pueden leer conmigo, por favor? Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Israel dijo, yo puedo. Yo puedo solo, yo no necesito de Dios, está bien, ahí está, pero ya tengo suficiente fuerza, lo voy a hacer tributario. ¿Qué es esto de hacer tributario a un enemigo? Ese tener un enemigo que ya medio conquistaste, pero tú no has querido aniquilarlo por completo, no has querido tomar sus altares, derribarlos al suelo, quemarlos, borrar sus nombres de la memoria. Te pregunto, ¿crees tú que sin la ayuda de Dios vas a poder mantener a ese enemigo de la correa? Porque el Señor les dijo, si ustedes no hacen esto, yo ya no voy a arrojarlos. Entonces Dios ya no te está ayudando. ¿Crees que si no quitas del todo esos altares, en algún momento de que tengas una necesidad o un deseo, ¿no te van a dar ganas de volverlos a encender? Otra pregunta. ¿Crees que tus hijos van a poder mantenerlos subyugados si esos enemigos deciden levantarse en contra de ellos? ¿Qué le sucedió a estos hijos? Sigamos leyendo en Jueces capítulo 2, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado a ellos de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aquí continúa hablando del ciclo de los jueces, verso 11. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto ese pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones. Entonces Dios mismo deja a nuestros enemigos para ver si ahora sí vamos a obedecer. ¿Y qué sucedió? 3, 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. No, hermano. Si dejas en pie a esos enemigos, si no destruyes del todo esos altares, tus hijos no van a poder contra ellos. Tus hijos van a servir a esos enemigos y a esos ídolos. Josué 24. Versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Le suena similar esto, parecido a Elías? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué, hermano? ¿Qué si tú hoy escoges seguir a Jehová? Verso 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El domingo el hermano Lalo leía Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pienso en la mujer de Juan 8, la mujer adúltera, una mujer con un amor ilegítimo como lo fue la mujer en Oseas. ¿Y qué le dijo Jesús a ella? Ni yo te condeno. Dios no te condena. Él sabe que pecaste, Él sabe tus errores, Él sabe el Dios que tienes ahí resguardado, pero si tienes el arrepentimiento genuino del cual el Señor nos ha estado hablando por medio del hermano Pepe Valdés, el pastor Juan Carlos Perales, el hermano Lalo González, si tienes ese arrepentimiento genuino, Dios te dice: ni yo te condeno. La respuesta es: vete y no peques más. Quita los dioses impíos. Deje el impío su camino y di con Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Deuteronomio 30. Del 1 al 7. Los siguientes versos los leyó el hermano Lalo este domingo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Este es el camino de la cruz, un altar en donde yo voluntariamente llevo mi carne a ser consumida. Es erradicar todo indicio de mi carne por medio de la circuncisión. Pero eso no lo puedo hacer yo. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Pero Dios me dice, tu parte es, vete y no peques más. Quita los dioses ajenos y Él va a hacer la obra. Él va a circuncidar nuestro corazón. En Jueces 1:19, vayamos ahí por favor. Vemos que el pueblo tuvo una reacción que quizás nosotros también tendríamos. Jueces 1:19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Quién no pudo? ¿Jehová no pudo? ¿O Judá no pudo? ¿Y por qué? Porque tenían carros errados. ¿No podía Jehová con ese enemigo? ¿Tienes tú temor a algún enemigo que tú digas, no, ese no puedo vencer? Quiero darles tres claves que veo para ayudarnos a ver que sí podemos vencerlos. Primer punto, no depende de ti. ¿Qué cantábamos hace unos momentos? Sé fuerte y valiente, no desmayes, contigo estoy. Deuteronomio 7. A partir del 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. 21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Capítulo 9 y verso 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No depende de nosotros, hermanos. Va delante de nosotros el ángel fuerte, que viene a hacer guerra contra nuestra carne, contra nuestros enemigos. El pastor Elías Franco nos hablaba de él, y qué esperanza nos da, porque no depende de mí, no necesito tener temor de mis fuerzas. Yo no tengo las fuerzas. La hermana Almita leía Romanos 9:19. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Jehová, que tiene misericordia de mí para vencer a mis enemigos. El hermano Mario Garza leía el Salmo 33 y ahí nos dice que somos librados de la muerte por su misericordia, no por la fuerza del caballo ni por la fuerza del rey, sino por Jehová y su grande misericordia. Clave número 3, su palabra. Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 14. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está, hermanos, en su palabra, en los servicios, vez tras vez, Dios nos dice a nosotros, lo podemos sentir en nuestro corazón, cuando el Señor nos redarguye, aún estando en nuestras casas, quizás estás diciendo algo, pensando algo, haciendo algo, y llega su voz y te habla. La tercera clave, en Jueces 1:2, Judá subirá primero. El enemigo aborrece los cánticos de Sión. Va a huir al escucharte cantarle a Dios. Tu carne se va a retorcer y va a morir porque no le gusta escuchar esos cánticos. Quisiera hacer una breve comparación entre Jedidías, el hombre amado por Dios, y la generación conquistadora. Ellos, vez tras vez, Dios les mandó específicamente sobre los dioses. ¿Qué hacer con las naciones extranjeras? A Salomón, Dios le mandó específicamente sobre los dioses, en los pasajes de Primero de Reyes y Segundo de Crónicas 7, como nos decía el hermano Pepe. Ellos dejaron a las naciones impías en la tierra. Salomón tuvo tributarios. Ellos sirvieron a los 12 dioses paganos y tomaron de sus hijas para sus hijos. Él tomó 1,000 mujeres extranjeras. Y ellas lo llevaron a la idolatría. ¿Y qué sucedió después? Se levantó toda una generación que no conocía a Jehová. ¿Y qué sucedió después de Salomón? Se dividió el reino y toda la mitad, más de la mitad, del reino que fue Israel, todos ellos no conocían a Jehová. Y Roboam tampoco conocía a Jehová. Segundo libro de Crónicas 11:17 nos dice que por 3 años Judá siguió a Dios. Vayamos por favor a Primero de Reyes 11. A partir del 9, nuestro pastor y el hermano Pepe Valdés nos leyeron los versos iniciales en prédicas recientes. No quiero extenderme en la vida de Salomón, sino quiero enfocarme en sus consecuencias. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Al rey Ezequías se le fue dicho algo semejante, y su respuesta en Isaías 39:8 fue, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué le sucedió a Roboam? Aquí en Primero de Reyes 14, leamos a partir del verso 21, el final. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Ya comenzamos mal. Él ya es hijo de una extranjera. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Debido a Salomón y sus mil amores. Yo me pregunto, ¿se podrá decir eso de mí? Por mercedes y mis mil amores. Mis 300 dioses y mis 700 enemigos tributarios. Estamos viendo esto y quizás sea una palabra dura si te ves reflejado, pero yo quisiera compartirte la esperanza que yo he recibido. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín. ¿Qué sabemos del monte de Efraín? A lo largo de las escrituras escuchamos mucho, tanto específicamente del monte de Efraín como de la tribu de Efraín. Y a menudo es descrito como lugar perverso. En el libro de los jueces, Micaía y el levita que tenía una concubina, ambos hombres eran del monte de Efraín. En Oseas 4 dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Sin embargo, aún Efraín tiene esperanza. En Oseas 14:8, si es que deja a sus ídolos. El pasaje de Jeremías 30 y 31 es un pasaje hermoso. Si ustedes lo pudieran leer después, da esperanza porque habla mucho de Efraín. Ahí Dios llama a Efraín mi primogénito. ¿Quién es el primogénito de Dios? Jesucristo. Y llama a Efraín con ese mismo amor, mi primogénito. En este pasaje se escucha de Ramá, que se cree que es esta misma Ramataín. ¿Y quién es este hombre de Ramataín? Que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Elcana dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué subía todos los años a Silo? El capítulo 3 y verso 1 nos dice que no había visión con frecuencia, que no se escuchaba la palabra de Dios. El tiempo de los jueces duró un poco más de 300 años. ¿Por 300 años? ¿Estás tú dispuesto a buscar a Dios? ¿A no irte en pos de otra cosa que llene el vacío que Dios debiera tener en tu corazón? Nos decía la hermana Eunice Franco, aunque te sientas abandonado, Dios demanda de ti la fidelidad. Aunque Dios no le estaba hablando el Cana, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él seguía fiel, buscando a Dios año tras año. Y también es interesante, salen mencionados el nombre de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo y de su tatarabuelo. Y puedo pensar que ellos salen mencionados porque ellos también fueron efrateos fieles a Dios. 5 generaciones de silencio y de fidelidad. opuesto a la reacción de Ezequías o a la indiferencia de Salomón, ¿estás tú dispuesto a obedecer aunque nunca veas los resultados por los cuales te has esforzado tanto, pero con la esperanza de que tu hijo o tu nieto o tu bisnieto o un tataranieto escuche la voz de Dios? ¿Cuál fue la cosecha de su obediencia? Primero de Samuel 3, 17 y 18. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ellos pecaban, hacían cosas abominables en el santuario. Y Samuel vivía a la par de ellos, viviendo una vida justa, piadosa, santa. Esta fidelidad la aprendió de su padre y de su madre, como nos decía la hermana Eunice. Él vio a sus padres vivir de una manera fiel a Dios, santa a Dios, en medio de la perversión de Efraín. Primero de Samuel 2, 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Claro, no es de extrañarse, estos hombres impíos eran parte de la generación que no conocía a Jehová. Pero nos llevamos una sorpresa en el 3:7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel había aprendido de sus padres a ser fiel, aunque Dios no te hable. Aunque Dios no te hable, sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Aquí en el 3, a partir del 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quizá Elcana subía cada año y clamaba con David en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero por su fidelidad a Dios, porque él siguió obedeciendo, en vez de ir a los altares en el monte de Efraín, él siguió subiendo a Silo. Y por esa fidelidad, Dios le habló a su hijo. Y no solamente a su hijo, sino Dios se volvió a manifestar a toda la nación. Porque un hombre dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que otros alrededor de mí estén haciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová.